Hola a todos y bienvenidos a el podcast de La Biblia para Fulana y Sutano.
Bienvenidos, bienvenidos.
Hoy vamos a conversar sobre un tema que usualmente no, sí, en realidad a veces nos salimos del tema de Juan de vez en cuando, y hoy vamos a tocar uno muy específicamente que surgió el fin de semana pasado cuando estábamos simplemente ahí en una sobremesa tú y yo conversando. Y te dije, hey, hagamos un en vivo al respecto. Y luego me dijiste, hey, pero también lo podemos poner en Fulano y Sutano. Y ahí fue como surgió la idea de hablar de este tema. ¿Quieres contarnos un poco de qué se trata?
Se trata de el matrimonio y el liderazgo del hombre en el matrimonio. Igualitarismo y complementarismo. Hablando de términos teológicos.
Así es. He estado leyendo un libro que, bueno, posiblemente voy a hacer una reseña en algún momento sobre, que acaba de sacar, de hecho, la editorial CLIE, sobre el... se me olvida el nombre por completo, siempre que trato de recordarlo, pero es sobre el tema de la mujer en la iglesia, la mujer en la relación matrimonial. Y la tesis del libro es básicamente que la mujer se ha malinterpretado por muchos años. Estoy hablando no solo de 10 años, décadas, sino quizás cientos de años, lo que dice la Biblia con respecto a el papel de la mujer y la interacción de la mujer y el hombre. La verdad que no me ha parecido muy bueno, sinceramente. Iba con muchas expectativas. Es escrito por una historiadora y me emocionó mucho saber que era una persona profesional, digamos, en el área de la historia y demás. Y pensé que iba a tener muy buenos, sí, muy buena información, muy buenos argumentos. Ah, lastimosamente no ha sido así. Y ha sido como una decepción en muchas formas, pero eso me hizo pensar muchísimo sobre el tema precisamente el igualitarismo, el complementarismo, y nuestra conversación surgía porque yo te decía, mira, bueno, te contaba mi frustración al leer el libro, pero además de eso, te decía que a mí me parecía que las descripciones que ella hacía en el libro o hace en el libro son descripciones como hombres de paja. Está defendiendo cosas que en realidad un igualitarista, en mi opinión, bíblico, y en lo que creo que muchas de las personas que creo que conocemos piensan o pensarían que no es así. Y como que hasta cierto punto te decía, bueno, es que lo que ella está describiendo también, que debería de ser, en muchas maneras, es como debería de ser el matrimonio complementarista. Ahora, yo sé que estoy hablando de dos términos que tal vez las personas escuchan y pueden ser un poco confusos. Entonces, voy a tratar como, bueno, podemos tratar un poco como explicar rápidamente qué significa igualitarista, complementarista, y podemos entrarle un poco, digamos, al tema en sí, si te parece. Muy sí. Larga introducción, perdón. Tal vez hay que cortarla, pero bueno.
No, bueno, a mí me parece bien.
Bien. Bueno, ¿nos puedes explicar un poco qué son esas dos posturas brevemente?
Sí, básicamente, igualitarismo es la idea de que no existe una jerarquía entre hombres y mujeres. Ninguno tiene más autoridad sobre el otro, y no hay distinción de roles necesariamente, tampoco. Entonces, ya sea el hombre o la mujer, pueden hacer lo mismo, cumplir las mismas funciones y tienen la misma autoridad en la iglesia, en la familia. Así. Y complementaristas dirían que sí hay una distinción entre los roles, las funciones, y sí existe una jerarquía donde el hombre es la cabeza, el líder, uh-huh. tanto en la iglesia como en el hogar, en el matrimonio. Y dependiendo de la posición, hasta en la sociedad y así.
Uh-huh.
Ajá. Entonces, sí, hay muchas diferencias dentro de la posición y los más, digamos que los más conservadores en cuanto a complementaristas dirían que en ninguna parte de la sociedad puede una mujer tener autoridad sobre un hombre. O sea, en el trabajo, en el gobierno, lo que sea. Uh-huh. O sea, todo el liderazgo, todas las posiciones de autoridad deben ser por hombres. Y hay otros complementaristas que no irían tan lejos.
Bien, entonces, creo que, ¿cómo dirías que se distribuye? Esto es imposible tal vez de saber. Pero, ¿cómo crees que se distribuyen estas posiciones? O sea, ¿qué tantas personas habrán dentro de la iglesia o iglesias que habrán dentro de estos diferentes, dentro de este rango de posiciones? Como que difícil, ¿verdad? De saber. Creo que habría que buscar estudios y así.
Sí. Sí, no sabría decir con mucha precisión, pero hay muchas personas de ambas lados. Ambos lados, perdón. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y bueno, sí, eso.
Uh-huh. Bueno, en mi experiencia, yo creo que a veces nos movemos como, obviamente, nos movemos como en círculos muy parecidos a los nuestros, ¿verdad? Entonces, creo que en nuestra experiencia, la mayoría de personas con las que compartimos y tenemos interacción son, bueno, desde nuestra línea reformada, conservadora, complementarista, creo que pocas veces, si es que ninguna, hemos conocido en nuestro espacio, gente que esté en ese extremo que diga, por ejemplo, una mujer no puede ser presidente. ¿Tú qué crees? ¿Estás de acuerdo? ¿O una mujer no puede ser líder en una empresa o ese tipo de cosas?
Uh-huh. Sí, no. Que yo sepa, no he interactuado con muchas personas de esa postura.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, me parece que no es la más común, uh-huh. definitivamente. Mientras que sí es muy común el otro extremo del igualitarismo, donde todo es parejo, igualito, y aquí cada quien, digamos, no hay jerarquía del todo y demás, eso sí es un poco más fácil de encontrar. Porque me parece como que no tiene tantas matices esa posición. Es una posición como muy más estable en ese sentido. Yo uh-huh. encuentro que dentro de los complementaristas
hay más matices.
Hay mucho más diferencias, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Es más posturas como variadas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Hasta qué punto se pone este límite, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bien.
Y creo que la tendencia, especialmente para las personas que vienen al cristianismo sin un trasfondo cristiano, uh-huh. ¿verdad? O religioso, es ser igualitaristas.
Uh-huh. Uh-huh.
Creo que eso es lo normal en la sociedad, y entonces las personas que no han crecido o no tienen un trasfondo conservador cristiano complementarista van uh-huh. a naturalmente simplemente pensar que
extrapolar, ¿verdad? Su pensamiento posmoderno.
Ajá.
Ajá. Claro, sí, tiene sentido. Yo recuerdo que para mí fue un shock uh-huh. pensar en eso inicialmente.
Uh-huh.
Siendo hija de una experta internacional, jefe de un montón de equipos internacionales en diferentes países, que trabajó para la ONU, para la OIT, para el Banco Mundial, que viajaba siempre, que no estaba divorciada, ¿verdad? Mi mamá, que ganaba bien, era mujer independiente, además con su carácter bien colocado, ¿verdad? O sea, realmente fue difícil para mí entrar, digamos, en esta, en el cristianismo, cuando empecé a toparme con estas formas de pensar, como que fue un shock muy, muy grande. Y creo que se presta para muchísimos malentendidos.
Sí, sí, definitivamente. Y yo igual, o sea, yo vengo de una familia, mis papás eran igualitaristas, digamos. O sea, no religiosos, pero así se manejaba. Entonces, sí, ese es mi trasfondo también. Entonces, cuando me hice cristiano y empecé a aprender de todo esto, yo asumía el igualitarismo.
Sí. Ahora, el punto aquí no es discutir qué es verdad y qué no. Creo que ese no es el propósito de nuestro... o qué es lo que dice realmente la Biblia en el sentido, digamos, igualitaristas, complementaristas. El punto de este podcast hoy, más que todo, es considerar cómo debería de lucir un matrimonio cristiano, sí desde nuestra postura complementarista, pero realmente cuáles podrían ser las cosas que tenemos en común con la posición igualitarista. Creo que de hecho se dice complementarianista, pero yo digo complementarista, porque es más fácil. Tal vez está mal, pero bueno, para que sepan. Y realmente esta idea de como que este hombre de paja que yo creo que a veces recibimos, porque igual si eres igualitarista, pues esto es algo importante que ojalá tenga sentido para todos, si sos igualitarista, adelante, o sea, ojalá que lo hayas estudiado, que lo hayas pensado cuidadosamente, que hayas, en verdad, visto las escrituras. Hay una serie de videos maravillosa que está en inglés, lastimosamente, pero es impresionantemente buena, de Mike Winger en YouTube. La voy a dejar, toda el playlist, lo voy a dejar en la descripción de este podcast. Pero si quieres pensar más y ver más los argumentos de ambos lados, él analiza los dos. Y, pero mi punto, más que todo es, o nuestro punto es, si vamos a discutir el complementarismo, hagámoslo desde un lugar donde no estamos argumentando en contra de lo que muchos complementaristas dicen. O sea, no los pongamos todos en una sola caja y digamos, ah, es que la Biblia, ¿verdad?, es machista o X y Y, porque esa gente que cree eso es, ¿verdad?, no tiene respeto por la mujer o qué sé yo, ¿verdad? Y se utilizan a veces, como en este libro, ejemplos extremos de, en mi opinión, casi que abuso, ¿verdad? De parte de los hombres en las iglesias, en el matrimonio. Y se pone a todos los que pensamos así en la misma etiqueta y en la misma descripción.
Sí.
Entonces, tal vez como en parte es una aclaración desde una perspectiva complementarista moderada, diría yo. Y yo diría que incluso, bueno, yo me llamo, yo no sé si vos te llamas así, pero yo siempre he dicho, a mí me gusta llamarme una complementarista generosa, que es algo que aprendí de Jen Wilkin en un podcast que grabó, que me gustó mucho con sus, de hecho, contrapartes masculinas de su iglesia. Les puedo dar también el enlace aquí. Y me encanta ese término, complementarista generoso, porque creo que un poco como que nos coloca en un lugar un poco diferente a esos extremos. Yo te decía que, te preguntaba, bueno, esa es la pregunta y el meollo del asunto. Como un hombre complementarista, ¿dirías que generoso?
Sí, está bien.
¿O moderado, prefieres? ay, ya puedo ver los mensajes de ustedes en Instagram. Qué bueno. Estoy muy feliz. Ok. Como un complementarista moderado, ¿cómo dirías que luce el liderazgo de un esposo en su casa? Primeramente, hablemos de la casa. ¿Qué significa que el esposo es el líder o la cabeza, según lo que como complementaristas generosos o moderados, diríamos?
Creo que significa que el hombre tiene, o sea, el hombre es el que al final de cuentas va a rendirle cuentas a Dios por cómo, cómo lideró a su familia. Tiene la mayor responsabilidad, no la única, pero sí la mayor responsabilidad ante Dios. Por cómo manejó su casa. Y creo entonces con eso también es responsable por la dirección, o sea, hacia dónde vamos, cómo cuáles son los no negociables, cosas así. Pero de nuevo, no es que va a tomar esas decisiones a solas, ¿verdad? Sin consultar a su esposa. Porque también es responsable por el mayor sacrificio de todos. Porque, como vemos en Efesios 5, esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo es el ejemplo de cómo deben ser los esposos. Y nadie sacrificó más que Jesús, ¿verdad? Mm-hmm. Esposas, sí. Sométanse a sus esposos como al Señor, ¿verdad? Pero esposos sean como Cristo hacia sus esposas. Entonces, uh-huh. tienen la responsabilidad por el mayor sacrificio y por, al final de cuentas, el liderazgo.
Uh-huh. Uh-huh.
Ahora, en cuanto a la familia, especialmente cuando hay niños, la esposa también, por supuesto, tiene responsabilidad por una parte del liderazgo también, ¿verdad? No es que no decide nada y todo recae sobre el hombre. Tampoco uh-huh. es así, pero...
Entonces, cuando hablas como de ser responsable de cómo se llevó su casa, ¿podrías como ilustrarnos eso un poco? ¿Cómo luce, digamos, qué significa ese liderar y ese llevar su casa que algún día va a tener que dar cuentas?
Sí, creo, y cuando tú y yo hablamos, te dije... Bueno, tú me dijiste que en la práctica un matrimonio complementarista tal vez no se ve tan diferente a uno igualitarista.
Y me dijiste, no, no es así. Y luego te convencí, un poco al menos.
Sí, y en la práctica sí, podemos decir que no, un matrimonio, un buen matrimonio igualitarista y un buen matrimonio complementarianista van a verse muy parecidos.
Uh-huh.
Porque si están haciendo las cosas bien, va a haber amor. El esposo va a amar como Cristo y ambos van a demostrar ese amor cristiano que debe haber. Uh-huh. Creo que las diferencias solo se verán en esas pocas ocasiones donde hay desacuerdo y hay que tomar una decisión. En ese caso, creo que igualitaristas dirían, no hay alguien que tiene
el tiebreaker, que, como decimos en
sí,
inglés,
que tiene mayor autoridad para tomar la decisión. O sea, o ambos están de acuerdo o no se hacen.
Quizás es una de las soluciones que propondrían.
Sí. He escuchado eso de personas. Sí.
Okay.
Si no estamos ambos de acuerdo, no se toma la decisión. Y punto. Donde nosotros, por ejemplo, yo diría, ok, sí, en la mayoría de las cosas es así. Pero si se da el caso cuando no estamos de acuerdo y hay que tomar una decisión, el hombre sería la persona que puede decir, ok, sí, he escuchado tu posición, mi amor, entiendo, pero no estoy de acuerdo y esto es lo que creo que es mejor. Entonces vamos en esta dirección. Vamos a hacer esto. Porque no podemos simplemente esperar.
Y si la esposa tiene la misma actitud que prescribe la Biblia, posiblemente se le va a hacer fácil decir, hey, no estoy de acuerdo, pero el Señor me está... O sea, para honrar al Señor primeramente y someterme al Señor, primeramente, voy a honrar la decisión que mi esposo está tomando, al cual yo escogí y con el cual yo escogí casarme y escogí entrar en este compromiso, ¿verdad? De honrarte y de incluso a veces confiar en tu posición, en tu postura, en tus decisiones. De la misma manera que a veces incluso el hombre lo hace, ¿verdad? De un lugar diferente, pero también confiar en eso y decir, bueno, tener la humildad de decir, tal vez el Señor está guiando a mi esposo y lo está usando como cabeza de nuestro hogar, ¿verdad? Cuando pensamos en la idea de entonces del liderazgo del esposo, ¿quieres decir que básicamente se reduce en el matrimonio a que el esposo es el tiebreaker? O sea, el que rompe, digamos, el que al final toma una decisión cuando no se pueden poner de acuerdo.
Creo que hablando en lo práctico y en lo que se ve, creo que es ahí donde se va a notar realmente las diferencias. Porque el resto del tiempo, digamos que bajo la superficie, sí hay una diferencia muy grande entre igualitaristas y complementarianistas. Y es lo que uno entiende de cómo funciona el matrimonio y la relación hombre-mujer en general.
Y son, o sea, las creencias epistemológicas,
sí, ¿verdad? Las creencias son, son muy diferentes, ¿verdad? Lo que cada uno está creyendo y pensando y entendiendo de cómo funciona el asunto.
Y las consecuencias que tiene la forma en que actúa frente al Señor.
Ajá. Pero en como luce, en lo que se ve, sí, creo que muy rara vez se va a notar o se va a ver la diferencia. Y será, creo que más que todo, en esos momentos donde hay que desempatar.
Desempate, esa es la palabra. Muy bien. Muy bueno. Ahora.
Porque de nuevo, perdón. Uno, como un esposo que quiere sacrificar y quiere amar y también por la misma creación, o sea, Adán y Eva, sí, existía una diferencia de autoridad y de, o sea, había una jerarquía entre ellos dos, creo yo, pero ambos...
Antes de la caída.
Sí, antes de la caída. Pero ambos recibieron el mandato de la creación. No fue simplemente Adán, que él iba a ir y dominar al mundo y hacer todo esto. No, eran ellos juntos, como pareja, haciendo lo que Dios había mandado. Ok, entonces en el matrimonio, igual, ambos tienen responsabilidad, ambos están haciendo...
autoridad.
Sí, ambos tienen autoridad, ambos están haciendo lo que hay que hacer, ¿verdad? Uh-huh. En la vida y criando los niños y todo eso. Y así, o sea, funcionando bien de nuevo, el hombre va a tomar en cuenta a su esposa, porque eso es lo amoroso y lo respetuoso.
Y lo que refleja Cristo.
Sí, exactamente, lo que refleja Cristo. Cristo no vino y simplemente mandó a todo el mundo y dijo, no, cállese, así se hace y punto, y pa-ping-pum.
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 Sí, es verdad. Creo que a veces, como nos gusta tener todo delineado, con reglas muy concretas, un poco como los fariseos.
Las reglas son fáciles.
Ajá.
Eso nos gusta.
¿Verdad? Exacto. En vez de ejercer discernimiento y sabiduría, más bien queremos como reglas concretas y entonces en algunos círculos complementaristas nosotros nos sentiríamos más incómodos cuando se dice, por ejemplo, la mujer no puede ganar más que su esposo, digamos.
Sí.
O la mujer no debería encargarse de las finanzas en la casa.
O la mujer debe callarse cuando el hombre habla y ya lo que el hombre dice es así es. Y la mujer nunca puede decir nada de si está en desacuerdo o algo así.
Lo cual se extrae de un texto bíblico donde dice que la mujer guarde silencio en la iglesia, pero que los mismos otros textos bíblicos en el Nuevo Testamento nos demuestran que hay más matices en ese mandamiento, que no es nada más, nunca puede hablar la mujer. La misma Biblia nos complementa su posición al ver los diferentes pasajes y ver cómo las mujeres se desarrollan y sirven en la iglesia primitiva.
Sí, y también se extrae de los pasajes donde le dice a la mujer, sométase a su esposo. Entonces, interpretan someterse como no decir nada, nunca, nunca contradecir al esposo, nunca, o sea, simplemente callarse y hacer lo que el esposo diga.
Sí, exacto. Bueno, yo también podría añadir un poco, hola Sushi, venga guapa. Yo también diría algo adicional con respecto a esto que dices con respecto al liderazgo y cómo luce el liderazgo, y lo veo, digamos, por ejemplo, en tu estilo de liderazgo, que creo que no todos los hombres tienen el mismo estilo. De hecho, no todas las parejas deberían de funcionar exactamente igual. O sea, no somos clones, ¿verdad? Matrimoniales donde todos tienen que actuar de una forma u otra. Como por ejemplo, si en todas las familias cristianas piadosas, el esposo es el que se encarga de las finanzas y la esposa es la que se encarga de planear las comidas y las tareas domésticas. Eso realmente no lo vemos y ni siquiera es sostenible, en mi opinión, bíblicamente, por ejemplo, desde Proverbios 31, donde vemos una mujer que además de tener autoridad en su casa, está casada, ¿verdad? Está casada y además tiene negocios, etc. Pero bueno, el punto es que entonces Proverbios 31 nos muestra que hay una apertura en muchos roles y muchas posiciones de autoridad que la mujer puede tener, incluso empresariales. De hecho, también vemos cómo las mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Jesús
Exacto.
Era sostenido monetariamente.
Especialmente por mujeres.
Exacto, por mujeres que habían sido sanadas por él, etc. Entonces, bueno, el tema aquí es que el liderazgo del hombre no tiene que lucir siempre igual. Creo que hay cosas que yo daría como generalidades, como para que el hombre pueda notar y respetar, pero no es algo que uno podría decir, el hombre tiene que ser así o asá. Por ejemplo, se podría decir que el liderazgo del hombre implica que él siempre tome la iniciativa o que sea el que tome la iniciativa principal para los devocionales familiares. ¿Qué piensas de eso? Digamos, ¿qué crees como esposo complementarista, generoso? ¿Eso debería de ser así? ¿Es una buena idea, pero no es un mandato? ¿No debería de ser así del todo? O sea, ¿cada quien puede tomar la iniciativa? ¿Por dónde te colocarías vos en eso?
Yo creo que cualquiera de los dos puede tomar la iniciativa. La realidad es que en nuestro caminar tenemos altos y bajos. Uh-huh. Y uno va a estar más fuerte que el otro en diferentes momentos. Y en los momentos donde el hombre está luchando más con su consistencia, su laboración, lo que sea, no veo problema en que la esposa tome más iniciativa para animarlo o empezar los devocionales o algo así.
O poner un horario donde va a decir, bueno, mi amor, en las noches a esta hora, ¿qué te parece si acomodamos todo y yo te voy avisando una media hora antes para que podamos realmente acostarnos con los niños y leer una historia bíblica, ese tipo de cosas? O sea, tal vez si ella es fuerte en esa logística, puede ser esta contraparte que complementa las debilidades de su esposo.
Pero creo que en general, sí, es el hombre debería responsabilizarse por el bienestar espiritual y físico, pero el bienestar general de su familia. Entonces, tratar de estar en esas, ¿verdad? Como, estamos orando, estamos ambos, ya sea juntos o individuales, en la palabra, regularmente, en comunidad, estamos yendo a la iglesia. Que, ¿cómo estamos? ¿Verdad? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está emocionalmente? ¿Cómo está espiritualmente? Estoy hablando con ella, estoy, ¿verdad?
Escuchando creo su que corazón eso, y tratando de conocer sus luchas, sus dificultades.
Y creo que la esposa debería hacer eso también, hacia el esposo. Pero como la cabeza, es especialmente la responsabilidad del hombre, creo yo.
Se me asemeja mucho a, por ejemplo, como dice Santiago, que los maestros tengan cuidado porque se les juzgará más severamente. Pareciera ser que efectivamente, según muchos roles en la Biblia, por ejemplo, los fariseos, la manera en que Jesús se dirigía a ellos por su posición y lo que se requería de su posición. O sea, pareciera que el Señor no tiene problemas en la Biblia de tratar a cada quien según diferentes responsabilidades que Dios le ha otorgado y roles por diferentes razones, ¿verdad? Por oficios o por dones que tiene que practicar, como el maestro, o un rol, digamos, dentro de la familia. Entonces, sí, o sea, como que el Señor no tiene problema con eso.
Sí, sí.
Otra cosa que a mí me parece como que yo he visto, por ejemplo, ahora sí, hablando de tu liderazgo y no necesariamente, de nuevo, usándote como un como una plantilla para el resto de los hombres, ¿no? Pero como yo he notado que luce el liderazgo particularmente en una relación con una persona con tu temperamento, es que vos, digamos, muchas veces, no, bueno, de hecho, casi que el 100%, diría yo, yo nunca te he escuchado decirme, vamos a hacer esto, y punto. O sea, creo que nunca me has dicho algo así.
No, creo que lo he dicho un par de veces.
¿Sí? Ok, no recuerdo.
Pero no mucho. O sea, en 16, casi 17 años de matrimonio, un par de veces es muy poco.
Sí, es cierto. Y de hecho creo que recuerdo una de ellas, ahora que me acuerdo, y fue por el bienestar de nuestra relación. O sea, algo estaba produciendo mucho conflicto y vos me dijiste, no vamos a hablar de este tema más. No sé si te acordás. Era cuando eras pastor. Me dijiste, de esto no quiero que me hablen más. Y en esos momentos me enojó mucho, pero al mismo tiempo fue muy sabio porque estaba produciendo muchísimo conflicto entre nosotros y yo estaba siendo muy poco sabia en esos momentos.
O sea, no te tocaba. Sí.
Sí, exactamente. Y no era porque, no, porque fuera mujer, era porque tenía que ver con tu rol como pastor en la iglesia, yo diciéndote cómo hacer las cosas, yo insistiéndote, siendo como realmente una esposa gotera, necia, ¿verdad? Insistente, que quería que se hicieran las cosas como ella dice. O sea, que creo que incluso si hubiese sido invertido el rol, hubiera entendido que la esposa dijera lo mismo a su esposo, como por favor no hablemos más de esto, no me digas cómo hacer mi trabajo. Eso fue un muy buen ejemplo. Pero bueno, muy pocas veces, realmente rara vez. Rara vez, y quizás ahí sí nunca, me has dicho, tenés que someterte porque yo soy tu esposo y soy la cabeza.
Sí, no. No, no creo.
Sí.
Sí, porque así no se maneja.
Ajá. Es, o sea, creo que es, creo que como con, desde nuestra postura complementarista, generosa, moderada, ¿verdad? Diríamos que el mandato que vemos en la Biblia para el esposo y el mandato que vemos en la Biblia para la esposa es efectivamente para ellos. O sea, no exclusivamente.
No es para que uno lo use para el al otro.
Se lo eche en cara, exactamente.
No.
Sí, no es para usarlo como una arma de manipulación, de imposición o incluso...
Tú tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia. Tú tienes que someterte. Sí, no, no es para eso.
Me río para no llorar, pero porque puede pasar, realmente puede pasar. Y bueno, yo he escuchado...
Pasa, sí, claro.
Sí, yo lo he escuchado en muchos ejemplos de matrimonios donde mis consultantes me dicen, mi esposo me dijo esto. Uh-huh. Y es como, entiendo que es un buen hombre, le doy todo el beneficio de la duda, pero dile lo poco sabio que eso es, porque no, no ayuda.
Sí, y he hablado con esposas y esposos donde... que me han dicho que la esposa usa eso también. ¿Verdad? Es que él no me está amando como Cristo ama a la iglesia, o se lo dice al esposo. Deberías hacer eso así. O sea, no.
No, señor, no. Eso no se hace. Lea el mandamiento para usted y ocúpese de lo suyo en vez de andar viendo lo que el otro debe o no debe de hacer. Que yo creo que es uno de los grandes problemas en los matrimonios, que siempre estamos poniendo los ojos como seres humanos caídos pecaminosos, ¿verdad? Pecadores, lo que el otro debe hacer y no lo que a mí me toca. Y como en realidad yo soy altamente responsable en muchas de las cosas entre los problemas que tenemos.
Sí, y después abrimos la boca para decirle al otro en vez de orar por ellos.
Es verdad, es cierto. Qué bueno, ahí es donde entra, digamos, el liderazgo que mencionaba de tu parte, tu temperamento, ¿verdad? Que eso es un poco más... sigiloso en la forma en que lideras, y que aunque yo creo que no es una plantilla, creo que es un ejemplo muy lindo. Por ejemplo, vos has dedicado a veces años en orar por algún pecado, por un pecado particular mío que tenía en aquel tiempo, donde teníamos una diferencia muy grande, donde vos eras mucho más frugal que yo, y yo era una persona que no administraba bien el dinero, y ha sido una debilidad muy, muy dura en mi vida. Y recuerdo que en algún momento cuando te pregunté y yo me empecé a dar cuenta de ese pecado, años después, ¿verdad? De que empezaste a notar eso. Yo no lo sabía. Te pregunté por qué nunca me habías dicho que no comprara tanto, que no gastara, que por qué no me hacías mala cara cuando llegaba con bolsas a la casa, ¿verdad? Y lo que vos me dijiste, ¿cómo lloré cuando me dijiste esto? Porque me dijiste, Ale, es el trabajo del Espíritu Santo. Yo he estado orando por mucho tiempo para que te puedas dar cuenta de esto. Pero yo no quiero ser ese esposo que te obliga a hacer algo que en realidad no sale de tu corazón. Es el Espíritu Santo el que hace eso, no yo. Entonces, lo que he hecho es orar, ¿verdad? ¿Cómo lloré y cómo me impresionó tu ejemplo, digamos, de liderazgo? O sea, eso fue impresionante. O hay otras cosas, por ejemplo, donde yo ya como esposa con los años he aprendido como a reconocer, por ejemplo, pasarnos a vivir de Filadelfia a Kansas, en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, tú me dijiste en algún momento, creo que tenemos que ir a donde está mi familia. Creo que si estamos en Estados Unidos, lo que tiene sentido es que vivamos cerca de mi mamá. Y en esos momentos, No me gustó para nada. Yo no, obviamente no te dije, no, no quiero irme ni nada, ¿verdad? Ya habían pasado, esto fue hace como 2 años, 3 años. Entonces ya teníamos nuestros años de casados en el bolsillo. Entonces ya yo he aprendido, ¿verdad? Que mejor me calmo cuando tú hablas y cuando dices cosas como esas, ¿verdad? Y como que pienso, no por ser mujer, sino por tu temperamento. Porque pienso, Estefan no está diciendo algo simplemente desde la nada porque no lo ha pensado, no lo ha considerado. Me lo está trayendo porque realmente es algo que parece que posiblemente ha pesado con el Señor. Entonces, recuerdo que no me gustó para nada. Yo no quería irme. A mí me encanta Filadelfia. Me encanta Pensilvania. Es un estado precioso. Y no quería dejar la iglesia, los amigos, tantas cosas, ¿verdad? El apartamento que nos encantaba, ese tipo de cosas. Y tardó, yo creo que te dije en esos momentos, como bueno, ok, vamos a orar y a pensar. Pero en esos momentos, mi trabajo como esposa de sometimiento no fue decir, ok, voy a hacer lo que Estefan dice y no voy a decir nada. Como yo lo interpreté, fue, ok, el Señor utiliza a mi esposo para hablar a nuestra familia y guiar por dónde vamos y qué vamos a hacer. Voy a guardar silencio en mi espíritu frente al Señor para ver si esto que mi esposo está diciendo y para pesarlo, para poder como montarme en la misma onda de él, si esa es su voluntad y si esto no es, poder como hablarlo con él, considerarlo juntos, etc. Pero yo reconozco, ¿verdad?, que en tu estilo de liderazgo no es, no, vamos para Kansas y se acabó. Es, esto es lo que estoy pensando. Y desde mi postura y desde mi posición complementarista, tomar muy, muy a pecho, muy en serio tus palabras y considerarlas con sumo honor. Es como, por lo menos como yo lo veo, como al Señor. La Biblia dice, sumétanse a su esposo como al Señor. La Biblia cuando habla del Señor en el Nuevo Testamento, por lo general se está refiriendo a Jesús. ¿Verdad? Entonces, sométanse a sus esposos como a Jesús. Entonces yo, como lo interpreto y lo veo, es, ok, si Jesús me estuviera diciendo, vámonos para Kansas, deja, ¿verdad?, tu parentela. No, o sea, deja tu tierra y tu parentela. Deja el lugar que amas y demás. Yo te tengo que ver a ti y decir, ok, esto tengo que pesarlo muy seriamente. Y así es como, digamos, desde mi perspectiva complementarista, como esposa me someto a tu liderazgo y como vos también creo que liderás de una manera más sutil, ¿verdad? Más pausada, muy amorosa, siempre preguntándome lo que pienso, ¿verdad? No dando órdenes, ¿verdad? Ni diciéndome lo que se va a hacer y punto, a no ser de que haya casos extremos, pastoreando mi corazón en medio de eso y como que un poco realmente dialogando conmigo para que podamos estar en un mismo pensar.
Y yo también, por mi parte, escuchando tus sugerencias, tus preocupaciones y tomándolos muy, muy en cuenta. Y no solo escuchándote porque insistes en hablar y no tengo opción, sino también, o sea, preguntándote, buscando tu retroalimentación o tu opinión o lo que sea.
Sí, honrando que no es que yo soy un ser no pensante que está hecho para lavar platos, cocinar y criar hijos. Exclusivamente casi, ¿verdad? Que sí, o sea, ejemplos que yo creo que, bueno, tal vez en mi perspectiva los encuentro antibíblicos y casi que hasta absurdos. Y que creo que de nuevo es muchas veces la manera en que se pinta el complementarismo. Pero sí. Hay una pregunta que hace aquí nuestro amigo Jonathan. Y es que si somos complementaristas generosos, ¿por qué en casa sí y en la iglesia no? Para que sepan, estoy aquí viendo a personas en Instagram en nuestro envío, entonces por eso estoy contestando. Si somos complementaristas generosos, ¿por qué en casa sí y en la iglesia no? O sea, creo que la interpretación es que entonces en la iglesia, ¿verdad? El complementarismo generoso no puede existir o sí.
Sí, creo que debería existir en la iglesia también, pero sí se va a ver diferente. Y ahí es donde estas posiciones realmente empiezan a verse distintos. ¿Verdad? Porque en la iglesia, por ejemplo, el igualitarismo diría, sí, las mujeres pueden ser pastoras y pueden hacer todo lo que hacen los hombres. De nuevo, no hay distinción, no hay jerarquía. Complementarianistas dirían, sí hay distinción.
Sí hay jerarquía.
Las mujeres no pueden ser ancianos, pastores. Eso es solo para hombres y hombres
calificados.
Exactamente. Y ahí entran también estos matices, ¿verdad? entre los complementarianistas. Pero sí, si uno es como dice mi esposa, complementarista y generoso, eso debería reflejarse también en la iglesia. Las mujeres deberían poder hacer todo lo que un hombre no anciano puede hacer, digamos. Eso es una posición.
Es la posición, por ejemplo, de Jen Wilkin, que ella comentaba en ese podcast. Bueno, Jen Wilkin y sus co-podcasteros.
Sí, sí. Y ese es un matiz, ¿verdad? Una manera de verlo. Hay muchos complementaristas que no dirían eso.
Sí. Yo creo que, digamos, a donde yo me siento cómoda es pensar en, bueno, y digamos, qué cosas haría un anciano que tal vez la mujer no sería exclusivamente del anciano.
Antes de responder a eso, por ejemplo, como en el matrimonio el esposo va a tomar en cuenta a la esposa y preguntarle y así, creo que los ancianos en la iglesia deberían hacer lo mismo. Deberían hablar con las mujeres, porque ellos no son mujeres.
¡Amén! ¿Verdad? Pero repetilo para que los de atrás escuchen mejor.
Y tampoco son jóvenes. Entonces sería bueno hablar con los jóvenes, si uno está sobre el ministerio de jóvenes, para saber lo que están pensando. O sea, cómo están, qué cómo son, ¿verdad? Cosas así. No es porque ellos van a tomar las decisiones, los jóvenes, o no es porque las mujeres en la iglesia van a tomar las últimas decisiones de cómo manejar la iglesia, ¿verdad? No le van a decir a los ancianos qué hacer, pero sus perspectivas, sí, son importantes para conocer a su congregación y para poder tomar decisiones sabias para liderar la iglesia. Ahora, esto también se complica más porque también hay que tomar en cuenta ¿cuál es la palabra? ¿Cómo se ve el liderazgo en la iglesia? ¿Verdad? Más episcopal, congregacional, etcétera, ¿verdad? Presbiteriano. Eso también juega un papel importante. Y no podemos entrar en todos los detalles para ver cómo se vería en
cada uno de esos estilos.
Simplemente hay mucho que tomar en cuenta. Y esas, todos esos detallitos en cuanto a la iglesia también es parte de la razón por la que no se puede simplemente copiar el matrimonio a la iglesia y decir, ah, deben verse exactamente iguales. Uh-huh. No, no es tan sencillo.
Algo que creo que es importante destacar dentro de esto es que sea cual sea la denominación y la manera de liderazgo diseñada para esa iglesia, algo que el buen líder, como el esposo, debe de hacer es procurar que hayan espacios donde se pueda escuchar a la mujer, como decís. O sea, puede ser, no importa cómo luzca, me explico, ese es mi punto, es lo que acabas de decir, pero lo que estoy diciendo es que no necesariamente tiene que llamarse el comité, digamos, de líderes femenino, si quieres llamarlo así, ¿verdad? O diaconisas, cuando en una iglesia se piensa que está bien que hayan diaconisas femeninas, ¿verdad? Lo cual yo estaría personalmente muy de acuerdo. O una iglesia donde no hay diaconisas y se considera que solo los hombres también pueden ser diáconos. De cualquier manera, ¿cómo se puede hacer espacios en reuniones de liderazgo, ¿verdad? Donde quizás, por ejemplo, el domingo se reúnen, bueno, el lunes se reúnen los pastores para orar y para planear y para tomar decisiones. Bueno, tal vez el viernes pasado tuvieron una reunión mensual con las mujeres, que las ancianas, ¿verdad? En el sentido, digamos, bíblico, que de 1 Timoteo, ¿verdad? Las mujeres que están enseñando, que tienen roles de autoridad sobre otras mujeres, sobre...
Que son maduras en su fe.
Exacto, que son sabias, ¿verdad? Y pueden traer una opinión que puede ayudar a ellos a pesar. Porque uno no sabe lo que no sabe hasta que lo escucha
hasta que
otra
lo
persona.
Sepa.
Hasta que lo sepa. Eso sería muy buen sticker.
Uno no sabe lo que no sabe hasta que lo
hasta
sepa.
Hasta que lo sabe. Exacto. Porque en realidad, uno, en serio, el hombre realmente no entiende cómo lucen ciertas luchas femeninas, incluso dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, o sea, hay espacios donde ni siquiera yo nunca he estado. Yo nunca he estado en un estudio de hombres. No sé cómo son. O sea, no me puedo imaginar más o menos cómo funcionan, pero no tengo realmente una idea clarísima, ¿verdad?, de cómo es. Y posiblemente hasta tendría algunas sugerencias buenas. Si estuviera alguna vez, por ejemplo, mi pastor dijera, me gustaría que vos y esta otra líder sean parte de la reunión de hombres esta vez y que nos cuenten desde su perspectiva femenina qué creen, cómo lo ven, cómo podríamos hacerlo mejor. Si hay algo que desde la sensibilidad que ustedes tienen, podría aportar, ¿verdad? O podríamos adaptar de manera que obtengamos la misma hermandad que hay entre las mujeres, entre los hombres, por ejemplo.
Sí, y también con la predicación. O sea, los que son pastores, que van a predicar, que quieren dar ilustraciones, ejemplos que se aplican a todos, a menos que uno solo quiere dar ilustraciones genéricas que pueden aplicarse casi que a cualquier persona, está bien. Pero si quiere hacer ilustraciones más específicas a los diferentes demográficos.
¿Es la palabra? Demográficas.
¿Cómo vas a poder dar un ejemplo que le llegue a las mujeres, a las mamás, a las solteras, a las ancianas y las jóvenes, si no hablas con ellas para saber con qué están luchando, cómo piensan, cómo ven el mundo, ¿verdad? ¿Cómo son sus vidas?
Exacto. Creo que al dar consejería para mí ha sido como tan interesante ver la vida de las personas y ver cómo, de verdad, lo que uno no sabe, no lo sabe hasta que lo sabe. Entonces, pensando en el rol del anciano, y creo que con esto podemos terminar, pensando en ese rol del anciano y lo que al anciano le toca hacer, ¿cómo es, digamos, qué cosas dirías como que esto, desde tu perspectiva personal, desde tu estudio de la palabra, te parece que son roles como bien exclusivos del anciano masculino calificado, ¿verdad?, para ese rol? Buena pregunta para el próximo podcast.
Los ancianos velan por... por sus congregaciones, son los responsables por lo que se enseña.
La doctrina.
Uh-huh. Guardan la buena enseñanza. Se me van las palabras. Y de nuevo, eso depende del estilo o cómo ven la estructura de la iglesia, pero la toma de decisiones, tal vez, pero no necesariamente. O sea, si es congregacionalista, la congregación va a tomar decisiones, pero los ancianos van a ser los que ayudan a guiar a la congregación en la toma de decisiones.
Uh-huh.
También en la visión, o sea, hacia dónde vamos, qué queremos ser como iglesia.
Uh-huh.
Pero yo diría que principalmente es guardar la sana doctrina, ¿verdad? Guardar lo que se enseña.
Uh-huh.
Y velar por la salud espiritual, especialmente de la congregación. Porque van a de nuevo, como el hombre en la casa, el esposo, los ancianos son los que van a rendir cuentas al Señor por cómo han liderado a la congregación.
Uh-huh. ¿Y cómo eso te lleva a concluir que una mujer, entonces, por ejemplo, no debe predicar el domingo en la iglesia?
Sí, creo que eso es para...
¿Otro podcast?
Sí, uh-huh. Eso es muy cargado.
Uh-huh.
Ajá. Eso no es una respuesta corta.
Ok, perfecto. Entonces, tal vez podemos quitar esa parte. Y la próxima vez podríamos hablar más de eso, si quieres.
Uh-huh.
Si puedes. Perfecto.
Bueno. Sí, aquí lo cerramos y hasta el próximo episodio.
Definitivamente podemos hablar más de estos temas, especialmente de temas de la iglesia que creo que quedan muy pendientes e interesantes y uh-huh. que tal vez, aunque no estés en la misma posición que nosotros, te puedan servir para por lo menos entender una posición más matizada de lo que a veces se pinta, uh-huh. creo yo, en ciertos círculos.
Uh-huh. Uh-huh.
Sí. Gracias por Excelente. Acompañarnos. Recuerden sí. que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción de este podcast van a ver todos los detalles. Como siempre, pueden sumarse a nuestro Patreon, apoyar la traducción de la Biblia, que es lo que Estefan hace. Y gracias por estar aquí y nos vemos la próxima.
Muchas gracias.